Lo que vas a escuchar a continuación es un podcast extraído del canal de YouTube Club de Soccer. Si lo prefieres, puedes escucharlo y verlo en su formato original. Te invitamos a que te suscribas, entra en youtube.com/clubdesoccer y no olvides activar las notificaciones, comentar y darle al like. Ahora, a disfrutar con el mejor debate y análisis de fútbol.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Club de Soccer. Estamos en directo, riguroso directo, 11:10 de la noche, horario del este de los Estados Unidos. Veo que hay mucha gente ya conectada, así que nada, un abrazo grande para todos y gracias por estar ya por ahí. Antes de nada, alguno a lo mejor lo estará notando ya, espero que no, pero tengo problemas con internet. Así que no os preocupéis porque Bruno Bain, Ale Figueredo, Careto Suárez, que son los compañeros que van a estar hoy, están enchufadísimos a internet, así que luego seguramente se va a ver todo mejor, pero yo tengo que tirar así. No tenemos otra alternativa hoy. Bueno, se reanudó las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Recordemos que esta es sería el séptimo partido, pero creo que es la jornada 9, si no recuerdo nada. Bueno, el caso es que se han reanudado. Resultados, lo voy a decir yo rápidamente, 1-1 entre Bolivia y Colombia. Ecuador 2, Paraguay 0, Venezuela 1, Argentina 3. Brasil ha ganado 1-0 en el Monumental en Chile, en casa de Colo-Colo. Un partido que le ha costado muchísimo. Ha sido un buen partido de Chile, pero el resultado se lo ha llevado Brasil, que suma 7 de 7. Y Perú 1, Uruguay 1. Un Uruguay que fue de más a menos y que en la última jugada, en el último suspiro, tuvo el gol de la victoria. Al final no lo consiguieron anotar. Unas eliminatorias que, como ya sabéis, vienen condicionadas también por la ausencia de muchos jugadores de la Premier y evidentemente eso influye bastante. Sin ir más lejos, vamos a arrancar. Venga, arrancamos de una, ya sabéis que por delante más o menos una horita de repaso de todos los partidos y análisis y, como siempre, ya que estéis ahí bastante desconectados, pues si hay alguno nuevo, bueno, suscribiros, darle al like, a la campanita para que os lleguen las notificaciones y lo más importante en este canal es que participéis, que escribáis, que comentéis, que pongáis vuestra opinión y seáis uno más del programa. Venga, arrancamos edición especial eliminatorias sudamericanas de Club de Soccer. Don Bruno Bain, Carlito Suárez y Ale Figueredo, ¿cómo estáis? Desde julio que no hablábamos de partidos de equipos sudamericanos, ¿eh? Muy buenas.
Pero volvieron las eliminatorias. ¿Cómo están, chicos?
Muy bien, chicos. Además, Copa América hubo, ¿no? Así que fue como un reencuentro suramericano, ¿no?
Sí. ¿Qué tal me veis, por cierto? Mal, ¿no?
Impecable, ¿no?
Sí. 8K. ¿Ustedes me escuchan a mí?
Sí.
Perfectamente.
Sí. Porque yo no los escucho a ustedes. Tengo que salir brevemente, no sé. Fue largar la cortina y los dejé de escuchar.
Venga, justo, vamos a empezar por el Perú-Uruguay, aprovechando que Alejandro Figueredo no está. No, es broma, broma. Vete, Figue, y en lo que estás fuera, repase un poco cómo está la tabla y hablamos un poquito. Venga. Me encanta. Figue ha dicho. Figue, que te vayas si quieres. Acaba que no nos escucha. Dale, que te puedes ir si quieres. Que pruebes. Prueba. Que te vayas. No nos oye.
Ve y vuelve.
Tengo una pizarra por aquí, se lo escribo en la pizarra.
No, vamos en el chat.
No, se lo voy a poner en el chat. Le voy a poner aquí, mira, voy a poner. Sigue, puedes salir y volver a entrar. Ahora lo va a leer, seguramente, y ya está.
Ahí está. Momento,
ahí está. Es que es automático. Me encanta Club de Soccer porque probamos en directo, ¿eh? La gente es un poco cómplice, ¿no? De lo que hacemos. Bueno, regresaron las eliminatorias. Ya repasaba antes yo los resultados. Y la tabla ahora mismo está así. Brasil con el pleno de puntos, 21 de 21. Argentina, que logra ese distanciamiento con 15, está 6 de Brasil. Recordemos que el próximo domingo es un Brasil-Argentina en la Arena Corinthians. Ecuador, 12 puntos.
Gran victoria hoy. Gran victoria hoy.
Había perdido, recordemos, los 2 de junio y, bueno, vuelve a encarrilarse. Uruguay, pese al empate, se mantiene en puestos de mundialistas, pero ahí cada vez se aprieta más todo porque Colombia está también con 9, pese al resultado en Bolivia. Paraguay tiene 7, Chile 6, Bolivia 6, Perú 5 y, Carlitos, Venezuela tiene 4.
Sí,
no despega.
No tiene técnico, no sabemos, no tiene federación, no tiene jugadores. Y así estamos.
Bueno, es que A ver, hay que comprender todo, ¿no? En Venezuela, pero es verdad que o sea, no sé si es un tema que va a sacar aquí en Club de Soccer o es más de club de Home Depot, ¿no? Pero la señal se fue de televisión, la luz se fue y el césped, no sé si estuvo en algún momento, estaba bastante mal. O sea, que da un poco pena. No sé si se planteó alguna vez, yo recuerdo que lo hablamos, de que Venezuela pudiera jugar como local en Miami, ¿no?
Sí, se planteó, Nacho, pero hoy vendieron las entradas a $50 y vendieron más de 12.000 entradas para el partido de hoy. Eso es la burbuja y la realidad de la que te contaba el otro día. Me cuesta entenderlo.
Eso yo pensé que no era real. Eso
no, es real.
$50 y vendieron 12.000 entradas.
Y había reventas en 500, en 1.000 entradas.
¿Pero la radiografía de ese público?
No, prefiero que lo hagamos en privado y no en el club de soccer.
No, pero no tienes...
Tremendo. No, es verdad, son tiempos delicados. Bruno, ahorita...
En Francia lo digo, ¿eh? ¿Quiénes son más o menos las personas que pueden pagar $50 una entrada para ver a esta Venezuela? No lo sé.
No, un grupo privilegiado, seguro. Pero el acceso a dólares está también, el país se ha dolarizado en los últimos 2 años, uh-huh. Y no precisamente por la buena economía, ¿no?
Claro.
Pero bueno, prefiero no meterme en esos líos hoy. Suficiente.
Bueno, mucha gente en el chat, gente de Venezuela, gente de Uruguay. Estoy tocando un poco el violín en lo que se conecta.
Estar en lo futbolístico, que también tiene unos cuantos líos, ¿no? Pero esos son los de la sustancia que nos convoca.
Exacto. Bueno, 40 personas estamos ahí ahora. Recordamos que invitamos a todos a participar. Iremos mostrando ahí los mensajes de todos. Carlos Leal dice, que te pareces a Soteldo. Es primo o hermano de Soteldo.
Ve que no lo vio jugar al fútbol.
No. Te puedes poner de pie si tienes las medias caídas y el pantalón.
Y el tamaño, ¿no? Además, soy un poquito más grande, que es buen jugador, ¿no?
Cada vez que lo veo me gusta más.
Hoy la rompió en el segundo tiempo, hizo un muy buen partido. Pero no es suficiente.
Uh-huh. Bueno.
Cuando analicemos el partido, a mí me recordó y seguramente...
Vamos a arrancar con eso. En lo que se me está sigue, vamos a arrancar con eso. Era broma lo de Perú-Uruguay. Bueno, de momento vamos a arrancar con cómo salieron los dos equipos. Venezuela con Fariñez en el arco. Es verdad, recordemos a todo el mundo, pues alguno ha bajado ahora al planeta Tierra, que se fue Peseiro. Ha asumido Leonardo González.
Sí, señor.
No estoy diciendo mal. Ex de La Guaira. Bueno, sigue en La Guaira ahora, volvió, ¿no?
Ex Deportivo Lara. Sí, del Deportivo Lara.
O sea, Lara, perdón.
Lo mantiene con el Deportivo Lara, sí. Fue central de la selección de Venezuela muchos años.
Sí. Bueno, Alexander González por derecha, Óscar González por izquierda, con José Manuel Velázquez y Ferraris en la pareja de centrales, Juan Rincón y José Martínez en el doble pivote, con Soteldo, con Savarino, arriba Eric Ramírez y Josef Martínez. Recordemos que fue expulsado, minuto 35, ¿no? O 32 de Luis Martínez.
Y tenía 30 segundos en cancha.
Exacto. No voy a decir que influyó en el resultado, pero hombre, algo tuvo que ver, desde luego, sobre todo porque si iba ya muy mermada Venezuela, ya con eso. Mucho más, ¿no? Luego Argentina con Emi Martínez en la puerta, Nahuel Molina por derecha, Acuña por izquierda, Otamendi, Pechela como centrales. No estaba Romero, sí iba a estar para los siguientes, pero hoy no estaba Romero. Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Ángel Di María, Lo Celso arriba, Lautaro y Leo Messi, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Carlitos, que te acordé?
No, justamente es que me llamó mucho la atención la alineación. Es cierto que hay un nuevo técnico y que es un técnico interino, pero Venezuela viene trabajando durante muchos años el 4-3-3. Y salir a jugar contra el campeón de América con un dibujo táctico de 4-4-2 con jugadores ofensivos bien abiertos como Savarino y Soteldo, que a mí me encantan, pero no sé si era el rival como para hacerlo, y poner a Eric Ramírez con Josef Martínez frente a Argentina, no sé si fue la decisión más inteligente. Quizás lo que hubiese interpretado yo, y es lo que hizo la era Farías, la era Dudamel, y yo no digo que vuelva, pero le sucedió a Peseiro, que también lo entendió... justamente después de esa derrota frente a Colombia, es que tenía que poner, el equipo estaba acostumbrado a jugar con un mediocampo bien rocoso, con 3 hombres en el mediocampo, y si dejabas a Tomás Rincón o José Martínez, lo lógico era que jugara Junior Moreno, al no tener a Yangel, jugar así, pero se la quiso jugar con 2 delanteros frente a Argentina, al final, con la expulsión y todo, tuvo que recalar, pero me llamó muchísimo la atención, porque además en los primeros minutos vimos un dominio de Argentina, y los jugadores completamente desubicados en la cancha de Venezuela.
Brunito en Argentina. Bueno, Messi otra vez jugando todo, aquí da igual que lleve poco tiempo de temporada, ¿no? Lo libre. Juega todo sí o sí. Pero fíjate, yo te quiero arrancar lo de Argentina por un lado. No sé si tenéis la misma sensación que yo, ¿eh? Pero lo de ser campeón de América le ha venido bien, aparte por lo obvio, ganar un título. Pero antes de cada partido, antes de que fueran campeones de América, siempre estábamos hablando de que si el 11, que si lleva este, no lleva el otro, tal. Eso ha desaparecido. O sea, ahora mismo el 11 de Argentina casi lo haces de carrerilla. Lautaro es el 9, eso no se discute. Di María vuelve a ser jugador activo de la albiceleste, tampoco se discute, ¿no? Ese ambiente más de tranquilidad, yo creo que se transmite en el juego también.
Por supuesto, sí, son la tranquilidad que te da el tener un título y que, como vos decís, el 11 casi que salga de memoria, más allá de las ausencias como Leo Paredes o el Cuti Romero, que van a estar frente a Brasil y que tienen reemplazantes de sobrada clase y calidad. Pesela durante un tiempo también fue una alternativa muy tenida en cuenta por este cuerpo técnico y por los anteriores. Argentina... se sintió muy cómoda. Siempre hablamos de la dificultad que tiene la eliminatoria sudamericana, y si bien Venezuela está un paso por debajo, o alguno dirá dos, del pelotón que pelea por un pasaje al próximo Mundial, a muchos equipos les ha costado ganar en Venezuela. Es cierto que es un momento particular de la selección vinotinto, pero Argentina se sintió muy cómoda, y hay pocos partidos, no de Argentina, sino de cualquier equipo sudamericano, que se resuelvan con la tranquilidad con la que Argentina terminó resolviéndolo, incluso pudiendo florearse con goles de jugadores que venían desde el banco, como los dos Correa, el Tucu y Ángel, que vuelva a jugar Dybala con la selección, que Lautaro Martínez siga sumando goles, que tiene un muy buen promedio, que son ya 15 goles en 30 partidos. Es decir, hay muchas buenas noticias en esta victoria argentina que, como vos decís, desde el minuto uno se sintió con esa tranquilidad, que además no pasa siempre, sino preguntar a Italia, ¿no? Que también estrenaba título un rato antes, después de la Euro, y no pudo pasar de un empate, ¿no? Con Bulgaria.
Yo lo que siento es que de la última vez que jugó Argentina con Venezuela, que como bien decía Bruno, de hecho la eliminatoria pasada fue Patón Bauza, no sé si lo recuerdas, Bruno, ganaba Venezuela 2-0 cómodamente, estaba una de esas crisis instaladas en Argentina, no jugó Leo Messi, jugaba Venezuela muy cómodo y terminó empatando Argentina sobre el final de ese partido de eliminatorias, y el anterior lo había ganado casualmente con Messi en la cancha y el gol de Amorebieta, aquel famoso gol de Amorebieta, Venezuela. Y la sensación que me dio, Bruno, es cierto, aquel partido se resolvió con una pelota quieta, circunstancias de la vida, quizás jugó mejor Argentina. En el partido contra Venezuela en Mérida, la situación era distinta, como decíamos, una crisis. Hoy llega con otra jerarquía, pero hoy la diferencia, y comparto lo que dices, fue muy marcada. Y, a ver, que se me entienda, está claro que la categoría y la jerarquía de los jugadores de la selección argentina no tiene nada que comparar con los futbolistas de Venezuela. Pero como lo decías tú, antes y con otras selecciones ha sucedido que la selección ha competido de tú a tú, los ha hecho pasar un mal rato. Bueno, no pasó. Bueno,
con la misma Argentina. Argentina no ganaba en Argentina, claro, desde 2007.
Sí, por eso es justo lo que decíamos. Entonces,
y la diferencia de categoría y de jerarquía que vos decís siempre estuvo, y también estuvo con Brasil. Exacto. Y sin embargo, Venezuela con otros.
Hizo partidos. Claro, exacto. Pero hoy yo siento, no sé si es algo que se me quedó, que hubo un retroceso. Que hoy los defensores parecían, que son defensores que muchos están en Europa y algunos han hecho un gran trabajo, parecían defensores amateur. Que no estaba, entiendo que el técnico acaba de llegar y que es interino y que hay muchos problemas, pero que no había un trabajo, desconcentración, como tú decías, libertades completamente, donde sobresalió quizás la labor de José Andrés Martínez pegando.
Soteldo, que es el bueno.
Y Soteldo que siempre va porque es el diferente. Hasta ahí, muy poco, hasta Jan Hurtado, que ingresó unos minutos, hizo quizás un poco más de daño que lo que hicieron los demás jugadores. Esa es la crítica, y Venezuela tiene que pasar la página, pensar en que si todavía mantiene algún tipo de esperanza por llegar al repechaje, que está claro que es el gran objetivo, tiene que sumar contra Perú, y no sumar de uno, sino ganar contra Perú en Lima y ganar contra Paraguay. De resto, si no, en esta misma triple fecha se despide, ¿no?, de todo.
Figue, antes de hablar del Venezuela-Argentina, tengo una pregunta para ti de Alberto Catetas. Me está preguntando aquí si has salido ya de la dimensión Movistar.
No sé a qué se refiere.
Yo tampoco, pero yo creo que se refiere a al internet y esas cosas, ¿no?
No sé. Puede ser, sí, no lo sé, pero aquí estoy de vuelta. Los estaba escuchando atentamente. Yo por seguir con mayor atención el partido de uruguayos y peruanos, pude ver solo la primera parte de Argentina con Venezuela y después un poquito ver los goles y poco más, ¿no? Pero me parece que el partido termina sintetizando lo que es el presente de cada uno, ¿no? Es decir, una selección argentina que viene de un gran torneo como fue la Copa América, que tiene a Lionel Messi como líder a nivel de juego, y una Venezuela que está perdida desde el punto de vista institucional, ¿no? Era muy difícil aspirar a ver otra cosa de la Vinotinto cuando acaba de cambiar el entrenador, cuando ya, pese al trabajo de Peseiro, tampoco en los resultados se veía un gran cambio, y le tocó arrancar este interinato al nuevo entrenador, ni más ni menos que con uno de los pesos pesados del continente, ¿no? Entonces a mí no me termina de llamar la atención, y además el partido se quiebra a partir de esa expulsión, ¿no? Una expulsión bien decretada a instancias del VAR. Es cierto que era una falta clara. Quizás la perspectiva que pudo tener Leodán González no le dio en el momento para resolver la roja, porque creo que todos coincidimos con que es una falta de roja directa sin tener que ir al VAR, pero bueno, Leodán González por alguna razón no
el árbitro la dejó seguir, ¿no? O le puso amarilla.
Le sacó tarjeta amarilla.
Había una curiosidad.
Nacho, es que no se sancionó el tiro libre, sino que dio la 10 ventaja, pero eso me parece que no estuvo mal, ¿no?
Había una curiosidad y por eso él va al VAR. Me parece que esa es la decisión. Es que no había VAR arriba. ¿Cómo? El VAR, a los capitanes se les informó que el VAR era el que estaba abajo y por eso él.
No, Carlos.
El cuarto árbitro era el único, perdón, que lo podía ver. Perdón,
¿no? Eso no, lo comunicó, no, con Mebol, ¿eh?
No, pero el tema no es que no había VAR. Había VAR arriba, pero no había un sistema de comunicación directa. Exacto. Del VAR con el árbitro, sino, correcto, que había una comunicación, digamos, con un intermediario árbitro, que era el cuarto árbitro. Correcto. Por eso se puede demorar un poquito más el proceso, pero técnicamente es lo mismo. Es decir, lo que pasaba era que no había comunicación directa. Creo que está bien la intervención del VAR, en definitiva, porque era una jugada de roja, y a partir de ahí se quiebra la posibilidad de competir de Venezuela, y después, además, el gol de la apertura llega cerca del final del primer tiempo. Entonces, todo se dio demasiado cuesta arriba para Venezuela para poder encarar un segundo tiempo en el que, por el contrario de estar cerca del empate, bueno, fue recibiendo cada vez más goles. Pero creo que es la síntesis perfecta del momento de cada uno en la competencia.
Oye, ¿qué sensaciones os ha dado Argentina dentro de este partido? Que entiendo que la exigencia es menor que la que va a tener el domingo, evidentemente, de cara precisamente a eso. Es decir, no es que juegues contra Brasil, juegas contra Brasil en Brasil, en Sao Paulo, en la Arena Corinthians. Precisamente la Copa América se ganó allí, ¿eh? O sea, que ahí está el vale de este equipo. Pero en otro momento de la vida, seguramente hace unos meses, antes de Copa América estaríamos hablando, bueno, Argentina le va a competir, pero es muy difícil y tal. Yo creo que eso ha cambiado, o sea, solo sea por el estado de ánimo de Argentina. Creo que ahora Argentina va con mucha más aspiración a ganar. El partido importante era el de julio, estamos de acuerdo. Pero
y además con la baja que tiene Brasil, ¿no?
Claro, eso es otro ingrediente más. Claro. Son varios, ¿no?
Tiene Argentina, porque recordemos que Argentina llegaba con 11 amonestados o 11 apercibidos que podían quedarse afuera del partido. No sufrió ninguna tarjeta y esa obviamente es una muy buena noticia para Scaloni. En el contexto de un partido, muchachos, que digámoslo también, ¿no? Es por la camiseta y por el prestigio, porque las dos selecciones parecen empezar a despegarse del pelotón. Brasil, ni que hablar, con puntaje perfecto.
No es una final para ir al Mundial.
Claro, exacto. Claro, no es ni una final, ni un cuarto de final.
¿Pero habéis visto alguna vez un Brasil-Argentina descafeinado? No,
Nacho, no. Tiene mucho menos peso que otros. Claro. Me parece que en dos semanas...
Si o sea, ¿tú crees que Messi no va a jugar los 90 minutos a lo mejor?
En dos semanas el equipo, vamos a suponer que pierde uno de los dos, 2-0... No se acuerdan los hinchas de ese país. No me parece que vaya a ser un
Brasil. Los de Brasil se podrían acordar un poco más, Bruno, si vuelve a ganar Argentina. Porque sería segunda derrota consecutiva. Y bueno,
hay que ver las circunstancias del partido.
Pero yo estoy con Bruno que el impacto que pueda tener una derrota para cualquiera de los dos es completamente amortiguable. Es distinto. Sí.
Encima hay una fecha más que unos días después, ¿sale?
Claro. Si vos me decís Argentina está sexto, y bueno, sí, está sexto, tiene que ir y ganar, y si no gana es un drama. Brasil está cuarto y pierde y pasa del cuarto al quinto, es un drama. pero como está la historia hoy planteada...
No, fíjate, el cuarto no puede ser nadie. No puede ser nadie que no sea Uruguay. Uruguay ya, ya es cuarto, o sea, da igual lo que haga, es, siempre es cuarto.
Antes éramos quintos, así
eran
que
quintos, ahora. Es cierto.
No, si digo, digo en esta eliminatoria, que es que no hemos movido el cuarto puesto. No,
es
no
verdad, es verdad.
Da igual lo que pase.
Hoy se nos alejó un poquito Ecuador, ¿no? Por la victoria en Quito. Sí, es verdad. Y porque Uruguay no pudo sumar de 13, se alejó un poquito Ecuador.
Vamos con Perú-Uruguay ya, pero antes, Carlitos, es que además te va a hacer gracia, ¿no? te hace una pregunta aquí, Alberto. ¿Cuánto gana el futbolista mejor pagado de la Liga Venezolana? Hace poco te preguntaban algo parecido también, ¿no?
Sí, por WhatsApp o algo así. Sí, por el tema de los dólares. Bueno, debe ganar buena plata. Te digo, desconozco, yo tengo 10 años fuera del país, pero sí es cierto que en los últimos 2 años, como decíamos al principio, el país se ha dolarizado y no precisamente por un tema de que haya mejorado la economía, sino al revés, por la inflación. Es muy difícil de explicar, pero hay acceso a dólares. El chico que te para el carro tiene CLE, tiene punto de venta y tiene cualquier cantidad de billetes para poderte cambiar en dólares, en un país donde la gente gana en bolívares. Y por dar un dato más curioso aún, la gente para ir al automercado se pusieron muy de moda los bodegones. Los bodegones son sitios donde venden productos importados. Esos productos importados no pagan un impuesto. Al no pagar un impuesto, se hacen más atractivos y más accesibles que un producto de un automercado nacional. Sí, sé que suena utópico e increíble, pero una cerveza Estela puede
ser... Es más barato ser
sibarita, más económica que una cerveza Polar. Entonces, es algo...
Pero el bodegón es un lugar que tiene un establecimiento legal, digamos, es por derecha.
Se entra por la calle de atrás.
Venezuela-Perú, ¿no? Pero hay miles, ¿ah? ¿Eh? Perdón, Perú-Uruguay. Hay muchos bodegones ahora en Venezuela.
Perú-Uruguay, arranco como siempre. Vamos a ver cómo salieron. Perú con Galles en la puerta. Víncula por derecha, Marcos López izquierda, con Calens y Santa María como centrales. Tapia, qué golazo de Tapia, con Yotún en el centro del campo junto a Flores, Cueva, Carrillo y arriba Paolo Guerrero. Recordemos que no estaba La Padula. Hay muchas ganas de ver a Guerrero y a La Padula juntos. En Uruguay, Muslera en la portería, Nández derecha, Viña izquierda, Godín Jiménez en la defensa con Matías Vecino, para mi gusto el mejor hoy, Betancourt, Valverde, arriba Rascaeta, Masi Gómez y Brian Rodríguez.
Ahí planteaste un 4-3-3 que no termina siendo tal, ¿no? Porque Rascaeta no va en función de punta. Pero
echarle la culpa a Conmebol, que los he agarrado ahí los 11, por cierto.
No, todo bien.
¿Cómo lo viste, Figue? El empate al final, no sé si es bueno o es malo. Si ganáis los próximos dos, es bueno.
A ver, no perder de visitante siempre es un buen resultado, más allá de que la necesidad imperiosa sea ganar. No era el caso de Uruguay, sobre todo teniendo en cuenta que esta es una triple fecha, hay 9 puntos en disputa. Uruguay va a jugar los otros 6 que quedan en casa, es decir, en la ecuación final puede ser un buen resultado. Teniendo en cuenta lo que se vio en la cancha, bueno, a mí lo que me está pasando con Uruguay, y por ahí me ayudan Bruno y Carlos y vos también, Nacho, desde la objetividad total, yo trato de ser objetivo, por supuesto, pero ustedes lo miran con otros ojos el partido, es que cada vez que veo Uruguay veo siempre los mismos partidos, es decir, todos los partidos en los que juega Uruguay me parecen exactamente iguales. Eso me preocupa realmente, me preocupa porque como espectador me aburre, es decir, no me entretengo con los partidos de Uruguay, punto uno. Punto dos, vi un buen arranque de Uruguay hoy, me parece que arrancó bien, que Perú encuentra el gol cuando quizás menos se esperaba. Uruguay tuvo el mérito de empatarlo rápido con ese gol de Georgian de Arrascaeta. En el segundo tiempo me parece que Uruguay lo terminó sufriendo el complemento. De hecho, hasta terminamos prácticamente que pidiendo la hora, haciendo tiempo. La última pelota pudo ser para Uruguay, un tiro increíble de Piquerés que dan el palo. Hubiese sido, me parece, demasiado castigo para Perú y demasiado premio para Uruguay. Hubo muchos cambios, muchos debuts. El equipo se fue apagando, me parece, con los cambios en cuanto al volumen de juego. Es decir, no me termina de cerrar este Uruguay. Creo que está mejor en la tabla de lo que se lo ve en la cancha. Creo que esa es la reflexión que tengo, ¿no? El cuarto puesto, que es clasificación directa para Uruguay, me parece que refleja más de lo que el equipo está rindiendo dentro del campo de juego y con algunas alarmas, sobre todo en la parte defensiva, ¿no? Seguimos teniendo algunos temas en defensa que a mí me preocupan de cara al futuro.
Te preguntan aquí que explicaras un poco más lo de Uruguay siempre juega igual. Entiendo que es lo que te transmite el equipo, ¿no?
Sí, yo lo que veo es eso, que todos los partidos de Uruguay son prácticamente iguales, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, siempre se juega igual, es un patrón de juego, está bien, ¿no? Pero me parece que no hay sorpresa, no veo esos cambios que tienen que tener los partidos necesariamente a lo largo de los 90 minutos, ¿no?
Sí, hay que tener en cuenta también, para el que no lo sabe, no estaban ni Cavani ni Suárez.
eso es muy importante.
Hay señales que por ahí invitan al optimismo, que haya debutado Terans. También hubo cosas malas. No tengo el parte de qué pasó con Viña, pero me parece un jugador importante.
Se fue sentido, sí.
Sí, y salió dolorido. En una eliminatoria tan competitiva, este puntito que te mantiene cuarto, claro, después hay que ver qué pasa con los otros dos partidos, bien puede ser visto como una noticia positiva.
No, y uno de ellos es con Ecuador, ¿eh? El último de la serie es precisamente con Ecuador.
Esa zona de la tabla suele pasar en todas las eliminatorias, va a estar muy competida, va a tener vaivenes. Estamos, muchachos, en la fecha 7, acabamos de pasar el primer tercio, así que cuando saltan esos diagnósticos, no, tal, pierde, queda fuera del Mundial. No, queda fuera del Mundial nada, claro, no. Ni Venezuela, que está último, acabamos de pasar un tercio. No, sí,
A mí lo que me llama la atención de todo el proceso de Uruguay es que viendo lo que ha sido la selección en el último tiempo y está generación que ya también ha mezclado jóvenes con veteranos, jugadores de experiencia, uno podría pensar que en el papel y en el terreno están cumpliendo Brasil y Argentina, pero yo siempre meto en ese grupo a esta selección uruguaya. Si antes de jugar la eliminatoria siempre he pensado que Brasil y Argentina, y meto Uruguay también, son favoritos para estar allí, que ese cuarto y ese quinto lugar, bueno, todo puede pasar. Está Chile, está Colombia, está Perú, está Ecuador, que son los equipos que han sido más regulares. Pero me parece que se ha despegado de ese lugar donde estaba con Brasil y Argentina. Argentina se ha despegado porque Argentina en el último tiempo, en las últimas eliminatorias, estaba más abajo que Uruguay, que estaba mucho más sólida. Argentina ha crecido y Uruguay ha desmejorado. Ha desmejorado por lo menos en su nivel de juego. Ya Uruguay no es la Uruguay temible o ese equipo compacto que veíamos en anteriores fechas, y hoy, bueno, es un equipo más terrenal. No lo digo porque haya empatado con Perú, Perú es un gran equipo, es un equipo que estuvo en la Copa del Mundo.
No es un mal resultado empatar en
Lima para nada, y como bien dices, si lo ratificas ganando, obviamente los dos partidos de local, incluido frente a Ecuador, yo sigo pensando que Uruguay es superior, pero los resultados no se le están dando. Primero, nombrabas un tema ahora, Ale, el tema de la defensa, que ya ha sucedido en la eliminatoria, ha tenido problemas en defensa.
Sí.
Luego, el equipo también ha pasado por transiciones donde ha tenido problemas en mediocampo, tiene un mediocampo de lujo, donde parecen no engranar las piezas, Valverde, Betancourt y compañía, Vecino, por momentos, todos juntos no, es decir, pareciera que no funciona. Y luego,
por lo menos cada vez que juegan los tres,
exacto,
los tres no están a su mejor nivel. Hoy hubo un muy buen partido de Bentancourt, buen partido de Vecino, y Valverde no estuvo al nivel.
Exacto,
es decir, nos está faltando que los tres,
con tres monstruos, se
levanten. Y yo no sé si no tiene que ver con las características, ¿no? Con la compatibilidad de la característica de ellos, ¿no?
Y lo hemos hablado muchas veces, las características que quizás puedan. Y lo otro, la falta de gol, porque, bueno, no está Suárez y Cavani, es un peso enorme. Cuando estuvieron Suárez y Cavani, también faltó gol en el equipo. Y hoy que no están, los delanteros son Maxi Gómez con Rodríguez, es decir, Brian Rodríguez viene a hacer un golazo aquí en la MLS. Hay nivel.
Pero no es lo mismo, ¿no? A ver, no es lo mismo.
Sí, claro, obvio.
Dice que hay nivel y sí, Maxi Gómez.
El problema, Figue, no está más en la generación.
Juega en la primera de
la generación, lo que tú dices, en el centro del campo de arriba.
Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo Maxi Gómez que Suárez y Cavani. Nadie va a poder discutir eso. El tema de la generación, bueno, sí, es cómo llega a Uruguay. ¿Cuál es el volumen de juego que provoca este equipo? Y es verdad, pero también cuando aparecieron los goles de Suárez y Cavani, no es que sobraban las oportunidades, ¿eh? Porque ahí había más eficacia en porcentaje
Eso es a lo que iba antes, que el problema no es tanto arriba, sino en la generación, que hay que hacérselo llegar. O sea, yo por eso en esta fecha, cuando decíamos lo de no están Cavani y Suárez, evidentemente nadie quiere ir sin ellos a ningún partido. Pero que es que en la Copa América estuvimos hablando precisamente de eso, de faltaba gol y no estaban los dos. O sea, estaban los dos.
Estaban los dos, por eso.
Claro, el problema está atrás, el problema es hacerle llegar ocasiones claras. Os he dejado sin palabras, ¿no? ¿Ya se me ve mal?
No, se te está viendo perfecto.
Se te ve cada vez mejor.
¿Cantando bien? Bien. Sí. Oye, te preguntaban por aquí, Figue, espera, que es que somos muchos ahora por esto, somos casi 600, a todos los que están conectados, que vienen de nuevas, suscribiros, que esto que os va a gustar hoy, todos los días prácticamente hacemos, o sea, que os va a gustar. No, te preguntaba por aquí, ¿quién te gustaba más, Figue? Si Arambarri o Torreira.
Bueno, son dos jugadores con características bastante similares. Yo creo que por el despliegue físico que tiene hoy día, está en mejor nivel Mauro Arambarri, ¿no? Pero Torreira nos ha regalado muy buenos partidos también, pero ha caído un poquito su rendimiento al influjo de no tener tantos minutos en el fútbol europeo, porque desde que se fue del Arsenal al Atlético de Madrid jugó poco, ahora recaló en la Fiorentina. Es decir, me parece que lo que está necesitando Torreira es continuidad como para poder estar en su mejor nivel. Y Arambarri es un jugador de área a área, con un despliegue físico imponente, con resto físico, es decir, te mantiene los 90 minutos con el mismo nivel. Es uno de los pilares de ese Getafe que ha sorprendido a nivel europeo. Y yo creo que hoy día debería ser uno de los pilares de la mitad de la cancha de Uruguay. Se generó mucha polémica en su momento cuando quedó afuera de la Copa América, ¿no? Ahora vuelve a ser tenido en cuenta por Tavares, y yo creo que es un jugador que en la Copa del Mundo, si Uruguay clasifica, que esperemos que así sea, va a tener que estar en el plantel.
El tema Tavares ya lo tratamos en Copa América. ¿En qué punto está ese proceso, ¿no? Desde luego es el recurso fácil para analizar el momento de Uruguay, pero puede que tenga bastante razón en que a lo mejor ya el mensaje del técnico no cala de la misma manera. No,
yo no creo en eso, Yo no creo, me parece que lo hemos hablado siempre, el plantel está compenetrado con el cuerpo técnico, ¿no? Se podrán argumentar otras cosas, se podrá hablar de un desgaste natural producto del paso del tiempo, pero no hay un motivo en la falta de comunicación o de que el mensaje del técnico no llegue a los jugadores. Me parece que por ahí no pasa la cosa. Puede pasar, sí, por algunos errores en cuanto a la elección del plantel, puede pasar por algún error en cuanto a la gestión del plantel durante los partidos, pero por llegada a los jugadores, te aseguro que no. Me parece que ahí no está el problema. ¿Cuál es el problema principal que yo veo como gran desafío para Tavares? Y hemos manejado el concepto esto del último baile, ¿no? Porque el propio Tavares ha dicho, ¿no?, que Qatar 2022 o este objetivo es para el cuerpo técnico de la selección el último baile. ¿Y qué es lo que no le debería pasar a Tavares en este camino a la Copa del Mundo? Cometer errores por casarse con los grandes protagonistas del último baile. Porque es el último baile para él, pero también para varios referentes. Va a ser la última Copa del Mundo para Godín, la última Copa del Mundo para Suárez, seguramente también para Cavani. Es decir, eso es lo que no le podría pasar a Tavares. No saber discernir en qué momento hay que ir relegando de los minutos, de la continuidad, algunos futbolistas que quizás hoy no tienen el ritmo que necesita una selección. Y yo ahí apunto principalmente a la zona defensiva. Me parece que hay...
Claro.
Y Jiménez tampoco está en nivel. Está, y hoy Tavares no pudo contar con Coates porque Coates está sentido, pero Coates tuvo mucho ritmo en Europa, fue el mejor jugador de la Liga de Portugal. Yo sé que Portugal no es lo mismo que España, pero fue el mejor jugador de la Liga de Portugal.
Y en España, Josema, el fin de semana se mandó una con Savic ahí.
Exactamente. Y después está Ronald Araújo, que es un jugador con mucha proyección, que es cierto que no juega siempre en el Barcelona, pero cuando ha jugado no ha desentonado. Y a mí me parece que llegó el momento, pensando en la Copa del Mundo, de empezar a darle mayor minutos, mayor chance a Ronald Araújo para proyectar una renovación también en la zona defensiva.
Que es una renovación que además el maestro sí ha hecho más por eso cuando se habla de desgaste.
Por eso hablo de desafío.
No me podés decir si siguiera jugando el Chino Recoba, no sé, pero si ha cambiado, ¿qué? ¿Desgaste con Terán? ¿Tiene desgaste con Giovanni González? No, me parece que...
Con Valverde, con Vecino, con Betancourt.
Hemos elogiado el proceso Tavares y esa especie... de, no sé, Ale lo puede explicar mejor, un respeto reverencial, pero bien entendido, porque a veces cuando es una figura tan lejana, quizás no te rinde como entrenador. Me parece que no se da eso con Tavares. Hay una combinación, cuando llegan chicos jóvenes, entre ese respeto por todo lo que transmite y lo que ha hecho con grandes equipos uruguayos y lo que ha hecho como líder independientemente de lo futbolístico, pero también hay una conexión. Entonces, mientras esto le siga dando...
No tenga duda. Los jugadores jóvenes, esto aplica para toda parte del mundo, ¿no? Pero los jugadores jóvenes en Uruguay se mueren por jugar en la selección uruguaya. Pero, agrego, se mueren por ser dirigidos por Tavares. De eso no tengo ninguna duda. Pero ese respeto y esa admiración que ha generado el maestro a nivel de la opinión pública de Uruguay se ha ido apagando. Producto de un montón de cosas, producto de rendimientos, producto de algunos resultados y miles de etcétera, etcétera que se puedan aplicar. Entonces, hoy, y lo vivimos durante la Copa América, la opinión pública en Uruguay está muy dividida contra algunos que pretenden que Tavares deje de ser el entrenador, contra aquellos que sostienen que el proceso puede continuar hasta el fin que se ha puesto, que es la Copa del Mundo Qatar 2022, o en su defecto, bueno, la eliminación. Para mí sería una pena que el proceso este de la selección termine con la eliminatoria, es decir, con Uruguay eliminado, ¿sí? Yo sostengo que Tavares tiene que seguir hasta la Copa del Mundo, pero está dentro del bolillero la posibilidad de quedar eliminado y me parece que sería demasiado castigo para el proceso en lo global.
Bueno, somos 1,000 personas ahora mismo en directo. Wow. Una locura, ¿eh? Además, gente de todos los países. Me está empezando a gustar. Me pasó algún día.
Un montón de gente de Ecuador.
De Ecuador que vamos a hablar.
Y es muy tarde, muy tarde en Sudamérica también, ¿no?
Gran triunfo, sí, Ecuador hoy. Gran triunfo.
Voy a aprovechar... Ahora que está tanta gente, los que lleguéis nuevos, suscribiros, darle al like, para que podamos estar más tiempo comunicando y se os notifique cuando hay programa. Yo quiero hacer un apunte más solo del tema de Tavares y en esto seguro los tres vais a estar de acuerdo conmigo. A mí me resulta un tanto cómico que a este último proceso, siendo Tavares y en la justicia que está, se le está llamando el último baile, ¿eh? No está el maestro Tavares para bailar mucho, pero bueno.
Voy a guardar silencio porque te quiero mucho, Nacho.
Mejor, ¿no? Sí. Perfecto. Era el chiste malo, pero hay que hacerlo. Mira, ahora somos 1,100 ya está, seguimos subiendo. La gente que está en el chat, disculpa si no puedo ir publicando todos porque el ritmo al que va esto, ahora mismo esto parece el canal Divide. O sea, esto va a toda velocidad y es prácticamente imposible, pero iremos poniendo cosas. Por si alguno se suma ahora, que sois muchos, ya hemos hablado del Venezuela-Argentina, acabamos de hablar del Perú-Uruguay y vamos a seguir avanzando.
Vamos a hablar con Ibai del España-Suecia también, ¿o no?
No debe. Yo prefiero...
Hablamos con Nacho.
Porque además no ha sido España-Suecia, ha sido Suecia-España. Pero... Si quieres yo hago un apunte. Yo lo he dicho hoy en Twitter y me han acribillado. No entiendo que Luis Enrique en la Eurocopa sea Dios dirigiendo a, y ahora sea el último mono. En España hay lo que hay. Cuántos jugadores hay lo que hay. Hay gente buena, pero hay gente muy joven y está en una etapa de transición. Y quien no acepte eso, pues oye, si esperan ver a España... ¿Y sabes cuándo se nota mucho? Cuando son este tipo de partidos. Esta generación, Luis Enrique es un motivador y le saca todo a los jugadores cuando hay algo más en juego. No es que ir a un Mundial no sea suficiente, pero bueno, como que todavía hay posibilidades. Veremos en la Final Four esta de la UEFA Nations League a ver cómo salen, porque ahí ya son otros equipos, ¿no? Pero sí, sí. Os iba a decir, vamos con el partido de Chile-Brasil, el último que ha terminado. Arranco como siempre, ahí están los equipos. Claudio Bravo en portería, ha salido con tres centrales otra vez Chile, como hizo durante la Copa América, eso que no estaba Sierra Alta, ¿no? Pero ha ido Maripán ahí. Bueno, Mena, Isla, laterales, eso no se discute, con Pablo Díaz, Garimedel, Maripán, centrales. Arturo Vidal, Eric Pulgar y Aránguiz, y arriba Vargas, que la duda era con quién iba a ir Vargas, bueno, pues con Iván Morales. En Brasil, con muchas bajas, aunque lo de Weverton ya es casi un fijo, porque recordemos que fue arquero durante la Copa América, Danilo derecha, Alexandro izquierda, Marquinhos Militao en la defensa, Guimarães, Bruno Guimarães con Casemiro, Paquetá y Vinicius completando el centro del campo, arriba Neymar y Gabriel Barbosa.
Sí, decíamos Brasil, en la previa... Brasil sin los jugadores de la Premier y Chile sin Robbie Robinson. Y esto es un paréntesis, ¿no? Porque lo que pasó con Robbie Robinson fue insólito. El jugador del Inter Miami fue convocado por Lasarte, se presentó para entrenar con la selección. Él es hijo de una chilena, por eso tenía la opción de jugar por la selección trasandina. Y lo increíble es que unas horas antes del partido decidió regresar para Miami porque no tenía resuelto mentalmente a qué selección defender. Porque, claro, si jugaba con Chile,
claro,
ya hipotecaba su posibilidad de jugar a futuro con Estados Unidos.
Mira, sabes que yo soy...
Un escándalo, ¿no? Un escándalo para los tiempos que corren y una situación completamente atípica, ¿no?
Lo fueron a buscar. La Federación Chilena se movió muy bien viendo a ese chico que quizás es el chico que tiene más talento de todo Inter Miami. Me lo dicen los que están allí, lo hemos visto, ha marcado 4 goles en el campeonato, el chico tiene apenas 22 años. El chico lo vino, el nuevo director deportivo de la federación, director deportivo del Arsenal, vino a buscarlo.
Dice que había mucha presión, ¿no? Que había
lo acompañó Orlando el viernes en ese partido y el sábado viajaron a Santiago. Tras ese partido y al enterarse en la Federación Estadounidense la movida de Chile, que es muy buena de traer a este chico, la Federación Estadounidense dijo, epa, aquí hay algo, ¿no? Y además de la manera en la que, y todo apunta a que va a terminar jugando con los Estados Unidos.
Sí, de todas formas, Carlitos, me parece
mal manejado.
Muy bien, estás quitando un lugar en la lista a alguien en Chile. Claro. Antes de subirte a ese avión, esa decisión tiene que estar tomada. Bajo ningún punto de vista, en tierras sudamericanas.
Seguro. Decir,
no, lo voy a pensar mejor y volver. No, realmente.
Sí, un partido oficial, no era un partido amistoso.
Ese trabajo, porque lo de Brereton fue el mismo caso, ¿no?
No habla español prácticamente nada.
Lo cual pocas tampoco palabras. Debiera ser un inconveniente mayor.
Lo sé.
Un par de palabras ahí.
Pero a veces para algunos jóvenes también puede ser un problema.
Pero Brereton tampoco hablaba español y se integró...
La Padula.
Está bien, pero sí. Pero hay formas y formas, no todas las personas son iguales. Yo creo que ahí me parece que termina pesando la personalidad del chico, ¿no? Uh-huh. Es decir, acá quedó en evidencia algunas características de la personalidad que lo hicieron demasiado permeable a esa presión y bueno, y termina resolviendo por no resolver. Sí. Porque, sí. A ver, yo creo que no vuelve más a Chile, ¿no?
Ya, yo también.
Después de eso va a ser
difícil. Me parece que no vuelve más, ¿no?
Sí, por cierto, hoy jugó muy bien Chile. A mí me gustó mucho Chile. Quizás alguno discrepará, pero a mí me gustó mucho Chile. Hubo una acción polémica de Casemiro con Arturo Vidal, que para mí es penal y hubiese sentenciado el partido. Brasil sigue sumando, no juega bonito con todas estas bajas, sigue sumando y va, por lo que yo les decía, chicos, clasificar al Mundial en la primera vuelta. Está
sí,
a punto
pero el
de hacerlo, una locura.
El título lo puso un seguidor hace un rato, ¿no? Brasil juega bien, gana. Brasil juega mal, también gana.
Exactamente.
Esa es la historia de Brasil.
Lo de Brasil lo hablábamos ayer en la previa. Brasil, si gana estos 3 partidos, si gana el próximo contra Argentina y luego también el tercero, acabaría con 27 puntos.
Está en el Mundial.
Y teniendo en cuenta los últimos procesos, virtualmente estaría clasificado. Porque sí,
claro, Nacho. Y lo que
creo que fue en 2010 que se metió con 28 el cuarto.
Claro, pero no lo hizo. Pero no lo hizo eso en la primera vuelta. Por eso yo te decía, y ya lo vengo diciendo desde que arrancamos los programas, este equipo apunta a ser algo histórico. La primera vuelta clasificar a la Copa del Mundo. Yo sé que quizás eso no cuenta porque la segunda vuelta pasan cosas y no es el lugar donde llegas a la Copa del Mundo, pero es lo que decía Ale, mal o bien el equipo gana. La efectividad es tremenda de Brasil.
Lo cierto es que lo que decís un poco antes, ¿no? Al final, pese a las bajas y demás...
Que no son pocas, porque recién de esa formación, no sé, 4 del equipo ideal, y no sé si me estoy pasando, Neymar, Casemiro...
Alisson, Ederson...
Alisson, Ederson, de los que jugaron
hoy. De los que jugaron.
De los que jugaron.
Son muchas bajas.
Sí, Gabigol entra y sale.
Bueno, pero no es un titular indiscutido para mí.
Sí, sí, no es indiscutido, pero bueno, ha estado en alineaciones titulares y luego...
Todo, por supuesto, todos esos, de los 11,
Paquetá,
o 10 han estado. Sí,
Marquinhos por allí, pero es cierto que bueno, fue con muchas bajas hoy Brasil para afrontar este compromiso. Y habla bien de Chile, insisto, porque... bueno, sin Alexis, que también es una baja muy importante dentro de este equipo, se plantó bien, jugó bien Chile. Yo creo que merecía el empate.
Se van notando cositas, ¿no? De Lasarte, desde que lo agarró. Pero lo que le quedó a deber a Lasarte en el verano en la Copa América es lo de siempre con Chile, el tema de la disciplina. Yo sé que en las fechas FIFA, en lo que es eliminatorias, pues se nota menos porque no están tanto tiempo concentrados, no hay tanto margen como para que se puedan salir del carril. Pero yo creo que el día que eso lo consiga enderezar y consigan un poquito más de relevo, aunque sea buscando tatarabuelos chilenos por Europa o por donde sea,
pero quedó,
no tiene mala pinta. Nacho,
pero quedó un poco amortiguado eso, ¿no? Pero no sé si quedó amortiguado porque se le dio más color de lo que en realidad había sido o porque lo manejaron bien en la interna, ¿no? Refrescame un poco la memoria, pero... No estamos hablando de escándalos de antaño, ¿no?
No, no. Lo último de
Brasil,
la peluquera ya.
No hubo un accidente con un Ferrari, ¿no? Eso no ha pasado, claro.
No, y además,
pero sí que os quiero recordar que hubo un peluquero en el hotel de
Chile. Yo dije peluquera, perdón, peluquero.
Sí, por eso, pero quedó ahí medio, no.
Sí, yo estoy de acuerdo. Digamos, la bola
a mí sí me parece un escándalo, ¿eh? Que
no, está bien, pero...
Pero no por el peluquero. Es que recordemos que se jugó en pandemia, es decir, se jugó con unos protocolos y unas burbujas que luego resulta que va el peluquero o la peluquera. O sea, a mí me parece intolerable.
Bueno, pero lo que pasa es que
no mataron a nadie, porque recordemos que el hombre este que chocó contra
Arturo Vidal... Lo pintaron como otra cosa, ¿no? Como peluquero con...
Yo digo la versión oficial, fue un peluquero. Yo lo otro no lo voy a decir, pero todo el mundo sabe lo que hay. Sí. Iba a decir una burrada, no, mejor no la digo.
No vas a decir que no era peluquera, sino otra cosa, ¿no? Que empieza con P y termina con A. No ibas a decir eso, no.
No. Bueno, ya por la hora que es podríamos decirlo, pero no lo voy a decir. Digamos que acabaron contentos con el corte, ¿no? No sé si Lasarte, pero los que pasaron por la peluquería quizás sí. Bueno. Te la lanzo otra vez, Bruno, ahora antes con Argentina, ahora con Brasil.
Sí.
¿Qué sensación tienes para el domingo como argentino?
No, que es un gran partido para ver, incluso como neutral, ¿no? Obviamente, porque justamente el hecho de que no haya por ahí la eliminación de una competición en juego permitirá que se suelten un poco más. Argentina llega con esa confianza del título en la Copa América, de este triunfo cómodo frente a Venezuela, esto del equipo que salga de memoria, la vuelta del Cuti Romero le va a dar, me parece, más seguridad al fondo, Dibu Martínez y su solidez atrás, creo que le va a permitir a Argentina jugar el partido de otra manera respecto a como lo venía haciendo en cualquier eliminatoria en Brasil, ¿no? Me parece que se va a poder plantar con otro semblante y para Brasil también está ese desafío, como dicen ustedes, de mantener el puntaje perfecto, ¿no? No sé cuál es el registro histórico de cuántos partidos consecutivos ganando para comenzar una eliminatoria, pero tiene que estar cerca del récord.
Seguro, y ningún equipo clasificó en la primera rueda, que eso es algo
a tomar en cuenta. Sí, quizás no lo logren, Carlitos, porque depende de la paridad con el quinto. Si
claro.
El 17 es una referencia aproximada, si el quinto no está lo suficientemente lejos, cierto, no vas a clasificar.
No, y también influye que no jugaron con Argentina en el momento que tenían que haber jugado, que era en junio, ¿no? Es decir, correcto, eso también podría haber influido de alguna manera. Por cierto, el partido se juega en la Arena Corinthians, que cuando yo estuve en la Copa América en 2019, probablemente es, no voy a decir el que más me impresionó, pero uno de los que más me sorprendió gratamente. Es precioso. Claro, también influye, creo que Sao Paulo es un poco feo, entonces el estadio era muy bonito.
Lo de los puntos es tremendo, y pongo como referencia Uruguay, ¿no? Uruguay está cuarto. Y en cuanto a puntos con relación a Brasil, hay una diferencia tremenda. Creo que son 12 puntos de diferencia. 12 puntos del primero al cuarto. Y Uruguay, estando cuarto con respecto al último, lleva 4 puntos de diferencia nada más. Esa es la definición clara en la tabla de lo que está provocando Brasil.
Sí, exacto. Bueno, seguimos subiendo ahí, 1.400 ahora conectados. Bienvenidos a todos los nuevos. Suscribiros, lo sigo diciendo. Por cierto, el asunto peluquero no lo he dicho yo, pero por si alguien tiene en el chat, han sido muy explícitos. Ahí
me imagino.
Han hablado del peluquero.
¿Ah, sí? ¿Hablaron mucho del peluquero?
Hablaron del peluquero, sí, señor. Ajá. Así que bueno, yo, mira, yo hago así. Yo no he dicho nada.
Venga, hay vamos mucha con. Gente que sabe de cortes de pelo que está.
Claro.
Ahora, entonces, sí. Muchos peluqueros ahí, sí, ahí en el chat, por lo que veo. Claro.
Que le guste que le corten el pelo y lo tengan bien.
Claro, claro. Rato. Esa, me parece importante.
Esa, rasurado.
Esa presencia. Sí.
Bueno, me parece que el último que pasó por el peluquero fue Bruno, ¿no?
Yo también, ¿eh? Estoy ya.
Ah, estamos todos.
Vencido, ¿eh?
Vamos
vencido,
a más o menos, ¿no? Más o menos. Es que luce más, porque fíjate con ese fondo que tiene ahí.
Luce más, pero impecable.
Pero bueno. A ver, vamos con el Bolivia-Colombia. Hay muchos ecuatorianos que daros.
Sí,
vamos
a hablar no. Te iba a decir, dale, porque los mensajes son todos ecuatorianos y siguen metiendo sí, Brasil, no, pero, Colombia. Pero por eso hay que,
esto es como si fuera televisión, hay que cebarlo, hay que ir dejándolo, ¿eh? Y que la gente se vaya diciendo, oye, que van a hablar ahora, bueno, y entonces va sumándose más gente. Bueno, la altura, la famosa altura que hoy.
¿Cómo se le escapó a Colombia? ¿Cómo se le escapó Colombia?
La victoria, se le escapó totalmente. Ahí están los dos onces. Digamos que, bajo mi punto de vista, o sea, el debate es el de siempre cuando se empata, ¿no? Han ganado un punto, han perdido dos. En otras condiciones diríamos incluso que podrían haber ganado un punto, pero el hecho de que aquí, en este escenario, hayan ganado Ecuador y Argentina, sobre todo Ecuador, que es un rival para clasificar más que Argentina, te hace que el empate sea malo, ¿no? Y por cómo te lo empatan también.
Por cómo te lo empatan.
Porque sí, la altura sí. ¿Te lo hace que sea malo o te hace que quizás lo puedas ver como
exacto,
no tan bueno?
Exacto.
Para mí no lo convierte automáticamente en malo.
No, estoy de acuerdo. La altura sigue siendo la misma de siempre, ¿no?
Sí.
Pero Bolivia,
sí, pero han ganado dos equipos allí ya.
No,
Venezuela perdió pero no, y los otros dos han ganado.
Pero a lo que voy es que no desaparecen los efectos de la altura. Lo que está pasando es que esta Bolivia no tiene mucho más que Martins y otra cosa, ¿no? Es decir, futbolísticamente es un equipo muy pobre y es evidente que esta es la eliminatoria para ganar de visitante en La Paz. Y por ahí es que le queda el sabor un poquito raro a Colombia, sobre todo cuando estaba en ventaja 1-0. Es decir, ¿a Colombia qué le pasa hoy? Que se lo empatan cerca del final, que lo estaba ganando, que sabe que esta Bolivia no es la Bolivia de antaño. Pero como dice Bruno, vos antes de la eliminatoria en el presupuesto, no perder en La Paz ya es buena
buenísimo,
cosa.
Sí,
ya no, es buena cosa. Entonces,
y además creo que Colombia, esta Colombia de ruedas, se lleva unas cuantas señales positivas. Volvió Juanfer Quintero, Roger Martínez hizo un golazo.
Roger Martínez, por cierto, titular por donde juega, ¿no? Era el más adaptado de los delanteros a esa altura, entre comillas.
Sí, y jugó muy bien, ¿no? Jugó sí, muy bien.
Jugó muy bien más allá del gol, pero digo, me parece que el hecho de haber jugado con todo, porque se acuerdan que muchos otros en doble fecha, si no triples, llevan a un equipo mixto, un equipo alternativo, no hay una fórmula perfecta para ir a la altura, y a muchos en Colombia les puede no haber resultado como la mejor receta esta de haberse gastado los cartuchos con los jugadores del equipo A para solo llevarse un punto. A mí me parece que está bien, era lo que tenía que hacer y estuvo muy cerquita de quedarse con los tres. Fue una bomba de afuera de Saucedo, impensada, la que le impide a Colombia sumar de a tres, que hubiera sido un envión fantástico, ¿no? Para comenzar esta triple fecha.
No, seguro. Yo le quiero dar mérito también un poquito al trabajo de César Farías, que a veces no se reconoce dentro de todos los problemas que tiene la selección de Bolivia. Ha logrado tres empates frente a selecciones importantes y yo creo que nadie a esta altura imaginara, Bolivia no va a pelear por entrar en el repechaje ni nada por el estilo, pero nadie se imaginaba que iba a estar con 6 puntos, ¿eh? A 3 puntos de la clasificación. Eso no creo que le vaya a alcanzar, pero sin embargo creo que viendo lo que ha sucedido con el fútbol boliviano en el último tiempo, nadie pensaba que iba a tener 6 puntos y que, por ejemplo, Perú, que es un equipo que ha estado en Copas del Mundo, tuvo en la anterior Copa del Mundo.
¿Cuántos partidos local lleva Bolivia? ¿Te acordás, Carlitos?
La verdad,
ahora no, mismo, 4.
4, ¿no?
Lleva 4, son 12 puntos.
Ha perdido con Argentina y, bueno, sí, y con Ecuador, pero ganó a Venezuela
puntos,
y había empatado.
12 puntos en la altura y tener 6 en la general para Bolivia es poca cosa.
Bueno, pero el fútbol boliviano ya sabes cómo está, Ale.
Sí, no,
hoy
eso,
hoy
sí,
incluso estaba por debajo del de Venezuela, por eso te decía lo de los 6 puntos, a mí me llama mucho la atención, ¿no?
Bueno, la Copa América no hace falta recordemos lo de Bolivia. Bolivia no tuvo ninguna chance de clasificar. Y clasificaban 4 de 5, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, también eso dice bastante. De Colombia, es un poco parecido a lo que le decía antes a Figue, ¿no? Si se le quiere un poco argumentar que puede ser un buen punto por el tema de jugar ahí donde juega, en la altura y demás, toca demostrarlo ahora, ¿no? Es decir, y además es una Colombia que yo creo que sensaciones está transmitiendo buenas desde que está Rueda. Yo creo que es otro equipo, ¿no? Se ve otra cosa, es un claro aspirante a entrar incluso directo a Mundial, ¿no?
No, y amortiguó la gran crisis que tuvo el equipo en cuanto a resultados y ambiente interno, ¿no? Con la salida de Queiroz, ¿no? Es decir, estuvo tocando fondo Colombia, esa es la verdad. Por un momento parecía totalmente perdido y bueno, Rueda llegó como para poner orden y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? Colombia va a pelear sin duda por el quinto, por el cuarto puesto y los próximos 2 partidos van a ser muy importantes, por supuesto, para el equipo de Rueda, ¿no? Por eso digo, yo acompaño lo de Bruno, esto de no perder en la altura de La Paz no se puede leer como un problema.
Hay una montada en el chat ahora mismo. ¿Quieres ir a Omar de Bolivia a Colombia o vamos al Ecuador-Paraguay? ¿Pasamos? Hay una batalla en el chat ahora entre bueno, hay muchísima gente de Ecuador. Gente de Ecuador que está con el pecho inflado porque dicen que a Chile le van a meter.
Y lo que dicen, tengamos humildad, cuidado.
Humildad. Exacto. De hecho, se ha puesto ahí un hashtag que es humildad de Ecuador. Uh-huh. O sea, que por cierto, preguntaban antes de dónde somos. A ver, pues variadito, ¿no? Figue, uruguayo, Carlitos, venezolano, Bruno, argentino y yo, todo el mundo sabe que soy peruano.
No hace falta
el acento
de Lima,
sí, de señor. Lima, sí, señor.
Bueno,
no, yo no voy a hoteles a votar, pero bueno, vamos a repasar la alineación. Venga, Ecuador, esta generación que a mí por lo menos me tiene loco con Alfaro, Hernán Galíndez en la puerta, los 3 de atrás con Luis Fernando León, con Xavier Arriaga, con Félix Torres, el que ha marcado en el día de hoy, Gaibori Grueso. En el centro del campo con Estupiñán y Byron Castillo como carrileros, Joao Rojas en el Valencia y Ángel Mena. Luego entró Gonzalo Plata, el flamante fichaje del Real Valladolid.
Buen jugador.
Y muy buen jugador. Y es la alegría que me lleve esta semana, totalmente. Paraguay, el muro. Yo cuando veo la alineación de Paraguay me imagino haber hecho con el hormigón aquí, los ladrillos haciendo así, poniendo uno detrás de otro. Anthony Silva en la puerta. Espínola y Héctor Martínez laterales, Junior Alonso, Fabián Balbuena de centrales, Jorge Morel medio campo, aunque si hace falta me meto de central, Hugo Martínez, Richard Sánchez, Ángel Romero y Arzamendia, y arriba Luis Amarilla, un poco en versión iceberg del Titanic, ¿no? Ahí arriba por si cae algún balón, ¿no? A ver, yo creo que lo de hoy de Ecuador, más allá de que ahora nos metamos en los detalles del partido, tiene mucho mérito por 2 razones. Una, porque se la pegan en junio con esas 2 derrotas antes de la Copa América. Y 2, porque jugar contra Paraguay es una auténtica pesadilla. O sea, es la manera. O sea, tú cuando juegas contra Paraguay sabes que te vas a remangar. Te va a tocar.
Bueno, y hoy fue sufrir. Creo que fue el mayor mérito de Ecuador hoy para mí. Fue la paciencia que tuvo para trabajar el partido. Uh-huh.
Porque te desespera, eso juega Paraguay, Ale, precisamente a que te desesperes y mantener la paciencia para resolver el partido sobre el final.
Sí.
Los jugadores celebraban como que la celebración fue como que ganamos la Copa del Mundo, no importa lo que suceda al final, pero esa alegría de la victoria de hoy, los goles fueron tremendos, celebrando con la gente, la rabia, lo que pudieron trabajar, tuvieron la posesión.
No, los goles llegaron tarde, ¿no? Llegaron tarde y entre otras cosas significaba ese 1-0 que ya era el gol de la victoria en su momento. Significaba que más allá de lo que pasara en Lima entre Uruguay y Perú, Uruguay no lo alcanzaba a Ecuador, ¿no? Me parece que ahí estaba el mayor desafío para Ecuador, no exponer ese lugar en la clasificación, ¿no? Y lo salvó con buena nota, en definitiva.
Jugando muy buen partido, porque está claro que el planteo de Paraguay era aguantar, pero Ecuador le llegó mucho con Estrada por derecha, le llegó por Estupiñán, con Estupiñán por el otro lado, como en el centro del gol, y ojo que Ecuador también tenía ausencia. Bueno, Borja, que metió el primero, no es el central de la primera preferencia de un Alfaro que, más allá de esas dos derrotas que hablábamos antes, creo que le ha dado un muy buen impulso a esta selección ecuatoriana, que juega, que propone y que en casa se hace un equipo muy, muy difícil.
No, y hay que tener paciencia. ¿Por qué? Porque a Ecuador siempre traemos a acotación lo que sucedió con Ecuador en la eliminatoria pasada y lo que fue la primera vuelta, ¿no? Casi perfecta. Uh-huh. Y sabemos lo que sucedió en la segunda. Lo digo por la euforia que hubo con el arranque con Alfaro y luego lo que sucedió en junio. Es decir, no están tan bien como todos creemos, ni están tan mal como muchos piensan. Es un equipo que va a dar batalla, tiene una gran generación.
Claro, es que ese es el tema, que son muy jóvenes y tiene irregularidad. Es lo que
sí, pero hay un tema. A ver, sacando del lado Argentina y Brasil, ¿no? Si uno elige los mejores momentos de cada una de las selecciones, yo creo que vamos a coincidir que Ecuador es el que nos ha regalado más cantidad de esos mejores momentos.
Sí, seguro.
Ojo con eso, es decir, si Ecuador se sostiene en esos pilares y en esos momentos que ha logrado encontrar, para mí es candidato más allá de lo que diga la tabla hoy, es candidato a seguir, pero entiendo que el antecedente enciende la alarma, es decir, porque ha atravesado esto mismo Ecuador.
Y los rivales salen.
Se ha salido de la Copa del Mundo, se ha salido de la Copa del Mundo y le tocó quedar afuera. Entonces, por ahí yo entiendo que los ecuatorianos digan, bueno, tenemos que
ser humildes. ¿Cómo fue aquel arranque? Recuérdamelo.
¿Cuántas victorias seguidas? Cuatro victorias, 12 de 12 habían sacado, o 16 de 16.
No, 12 de 12.
15, digo, no, 12 de 12, está bien.
Sí, también es verdad que no, ahí no estaba esta generación presente, ¿no?
No, o sea, totalmente. Esta generación estuvo una gran Copa del Mundo en el Mundial Sub-20 en Polonia. Aquí hay un trabajo de fondo importante. Yo también pienso que los rivales que va a tener, como lo que decía Sale, es lo que también lo va a potenciar, porque esos rivales tienen mucho peso. O sea, Chile, Colombia va a estar allí metido. Y uno cree que obviamente Uruguay y Perú van a estar en esa pelea. Yo por ahora saco a Bolivia y Venezuela y creo que no van a estar para esa competencia. Pero Ecuador, bueno, es cierto.
Ecuador tiene dos partidos complicados, ¿no? Porque tiene que jugar con Chile y tiene que jugar con Uruguay, ¿no?
Rivales
en Montevideo.
Pues a ver, desde luego, dentro de esa irregularidad de la que hablamos, hemos hablado mucho aquí en Club de Soccer del tema de la regeneración, no de hablo de Ecuador, en general, de selecciones, pues la propia Uruguay le falta relevo arriba, pero se hizo esa regeneración sobre todo en el centro del campo. ¿Qué más? Pero Ecuador parece que sí está dando un paso en ese sentido, ¿no?
Y bueno, pero si vos comparás plantillas, sí. Si vos comparás plantillas de esta eliminatoria a la anterior, en todos los equipos, me parece que el mayor porcentaje de renovación lo vamos a encontrar en Ecuador.
Claro, claro, por eso digo, que es el más protagonista en ese sentido, en ese debate que siempre sacamos a
luz. Eso es muy meritorio, eso es muy meritorio.
Sí, te tienes que encontrar con una generación como esta también, claro.
Bueno, es que es una mezcla de las dos cosas, porque chicos que jueguen al fútbol hay en todos lados. El tema es saber elegir a los adecuados, porque Ecuador está haciendo el recambio y le funciona, por lo menos hasta este punto, ¿no?
Sí, hay jugadores que por escándalo hoy tuvieron un buen partido. Bueno, Estupiñán, que ya sabemos lo que puede hacer. Mena, no fue un buen gran partido de Mena, pero sabemos que es una de las grandes figuras de esta selección, ¿no? El equipo se mueve en base a él. Y Ener Valencia, que es el más experimentado de todos, de ese sí viene de la otra generación, está en un nivel fantástico. Hoy jugó, no marcó, pero hizo un muy buen partido. Y ese momento que tiene a su equipo en Europa lo ha trasladado a la selección. Ser el líder de esa camada de jóvenes a Ener Valencia le ha caído también muy bien.
Oye, de Paraguay son 5 partidos sin ganar, son 2 derrotas, 3 empates, si no recuerdo mal. Luego el paso por Copa América, a mí particularmente me gustó, pero es verdad que es un equipo un poco de contrastes, ¿no? O sea, por un lado lo que decía antes, sabes que te va a tocar sufrir jugando contra ellos, pero les falta al final
falta el mirón,
secundar el trabajo de atrás complementando arriba,
¿no? Sí, más Almirones, ¿no? Porque hoy Almirón no estaba, pero aún cuando está, si bien las características de Paraguay siempre han sido mucho más de garra, de lucha, de envío aéreo, creo que si se pudiera meterles un medidor de talento puro, esta selección paraguaya está por debajo de otras, ¿no?
Comparto.
No, seguro. Y daba esperanza por lo que vimos en las primeras fechas de Paraguay de que iba a volver a competir. Yo creo que va a seguir compitiendo, que tiene jugadores muy interesantes y que, bueno, sí, depende mucho de Almirón y quizás de alguno que le pueda Romero, pero bueno, sí. Ya sabemos que también están en otro en otra cosa. Pero no tenemos dudas, ¿no?, de lo que puede hacer este equipo, sobre todo defensivamente en Asunción. Si es difícil jugar un partido de visitante frente a Paraguay, que no le interesa ganarlo, que le busque, te lo amarra, que te lo ensucie, que con el empate le vale.
Tiene que empezar a interesarle ganarlo ya, ¿eh?
En Asunción, no les quiero contar con la humedad que de allí, lo que es jugar en ese estadio, ¿eh?
El próximo partido de Paraguay, por cierto, es contra Colombia. Y fijaros en lo que voy a enseñar ahora, fijaros dónde está Colombia, dónde está Paraguay. Es decir, Paraguay sin terminar de... La racha, por cierto, que decía antes, ¿no? Dos derrotas seguidas y tres empates anteriormente. Así están las cosas ahora. Brasil pleno, 21 puntos. Argentina segundo con 15. Ecuador con 12, que es el tercero. Decían en el chat, ¿no estás diciendo que Ecuador es tercero? Claro que sí, lo hemos hecho varias veces y lo voy a decir una vez más, es tercero, ¿eh? Está ahí, ahí, debajo de Argentina y de Brasil. Y ojo, no solo es tercero y además en solitario, digamos, ¿no? Si hiciéramos una liga de los humanos, ¿no?, fuera de los dioses de Argentina y Brasil, es el primer equipo de Sudamérica.
Y con holgura, ¿no? Porque son tres puntitos que marquen, que exacto, después se te van rápido, ¿no? Pero no es que...
Está todo apretado, ¿eh? De Uruguay para abajo está todo muy apretado.
De ahí, sí, exacto. De ahí abajo, Uruguay y Colombia, por ejemplo, los dos con 9 puntos. A Colombia le sigue castigando mucho todavía esas dos goleadas que se comió en marzo.
Bueno, una fue con Uruguay, ¿no?
Con Uruguay y ¿con quién fue la otra? Con Ecuador. Ecuador le metió 6.
Claro. Exacto.
Entonces, esa desventaja en goles todavía le está pasando factura porque si no estaría a lo mejor por encima de Uruguay. Paraguay está con 7, a una victoria de meterse en el Mundial. Chile 6, Bolivia 6, Perú 5, Venezuela 4. Y dejadme que revisemos cómo son los próximos partidos, los del domingo. Ecuador-Chile. Paraguay-Colombia, partidos impresionante. O sea, no es definitivo, pero vamos, que están para subir, bajar uno otro. Son muy cerquita. Uruguay-Bolivia. Este digo yo que sí, ¿no? Espero que sí, ¿no? Uruguay nomás. Perú-Venezuela, Brasil-Argentina. Iba a preguntar cuál es el partido que más os apetece ver.
Olvídate que es Uruguay si no le gana a Bolivia en Montevideo. Ahí sí que tenemos problema, ¿no? Ahí sí. Ahí la grieta se agranda, ¿no?
Mira, obviamente que
Te puede pasar, pero no debería pasar, ¿no?
La respuesta fácil es Brasil-Argentina, pero yo creo que el Ecuador-Chile es el partido que acapara más la atención después del clásico de Sudamérica. Ni que hablar también lo que puede hacer ese Paraguay-Colombia, quizás Paraguay, no es tan Colombia vistoso, pero vistoso Ecuador-Chile. Creo que ese partido va a estar...
Sí, para mí el partido de la fecha en función de lo que dice la tabla es Ecuador-Chile. Uh-huh,
uh-huh. Bueno, tiene sentido que esta segunda fecha o esta segunda jornada de esta fecha sea tan apasionante los 5 partidos porque si os dais cuenta, claro, la tabla está partida. Hay 2 muy distanciados. Juegan entre ellos. Y el resto están muy igualados. Juegan entre ellos, con lo cual... Claro. El domingo por la noche, que haremos otro directo, estaremos hablando a lo mejor de cambios importantes en la clasificación. No de distanciarse mucho, pero sí va a haber equipos que están en Mundial y pueden caer y equipos que están fuera y de repente se pueden meter ahí, ¿no? Tengo un problema que es que somos 1.800 personas ahora mismo en directo.
Y bueno,
yo no tengo el valor de cortar esto. Así que, a ver si alguien...
Bueno, tengamos en cuenta que esta, ya que veíamos la tabla de posiciones, va a ser la última eliminatoria en donde clasifiquen solamente 4.5, ¿no?
Porque, ¿estás tan seguro?
¿Vos no ves el Mundial de 48?
Ah, yo qué sé.
Pero está aprobado, ¿no? Esperemos. No, todavía no. Vamos a ver.
Sí, ¿ah, no? Pero, yo pensaba que estaba aprobado eso ya. Mundial de Estados Unidos, Canadá, México. No son
sí,
ya.
Lo que pasa es que no sabemos cómo va a ser la clasificatoria. No,
6.5, mínimo.
Pero si son 48.
Mínimo 6.5, mínimo. 6,
claro. Sí, está bien. Pero capaz que sí. Te inventan otra cosa rara.
No, 6.5 mínimo. Y me parece que. Para
por eso ensayaron en Copa América lo de 5 pasan 4 de cara sí, claro. A las eliminatorias siguientes, ¿no?
Por eso, digo, es una pena porque me parece que esto de una Argentina alicaída pudiendo meterse, no digo que sea la situación actual.
Ojo con el Mundial cada 2 años, ¿no?
Sí,
también.
Capaz que eso te cambie el otro plan original.
Sí.
Por eso te digo.
Pero digo, me gusta el sistema actual en donde cualquier selección, incluso Brasil, con algún traspié puede meterse en la lucha de los clase medias. Me parece que Brasil, por nombrar un equipo, si son 6.5, se olvida de las eliminatorias sudamericanas, te la juega con suplentes in eternum y va siempre al Mundial. Entonces, es una pena.
Bueno, eso a las ligas europeas les parecería una gran noticia, ¿no?
Por eso, pero es que si son las que mandan, lo mismo que el Mundial de 48 equipos, que si quieren yo vengo proponiéndose mucho, alguna vez hablemos de esa fantochada de la FIFA, que ahora que nos estamos ocupando de Conmebol, tiene su consecuencia directa en esta
claro,
ampliación de plazo.
Es que además yo me justamente antes de que hoy hiciéramos el directo, pensaba y decía, bueno, es curioso, ¿no? Pasa también porque somos, la mayoría somos de Sudamérica. Pero es curioso que nosotros los fines de semana estamos analizando siempre el fútbol europeo, pero las únicas eliminatorias que comentamos y hacemos directo son las sudamericanas. Por algo será, porque claramente no vamos a analizar.
Por algo somos aquí hoy, la madre.
Las eliminatorias europeas, porque nosotros las transmitimos, Bruno y yo, hace muchos años en DirecTV, sabemos lo que son y el nivel que tienen las eliminatorias europeas. Y el poco interés que despiertan las eliminatorias europeas. Ni que hablar del otro lado. Estas son las mejores eliminatorias del mundo.
Sin duda.
Podemos discutir el nivel, lo que ustedes quieran.
Bueno, por eso, pero las vamos a lastimar si metemos más plazas.
Seguro, pero seguro. Las matan.
El problema es el de siempre, es que el número 10 es muy mal número para hacer una fase de clasificación de cualquier manera no va a ser atractiva.
Puede ser que no sea bueno, Nacho, pero actualmente, como dicen los muchachos, es una eliminatoria muy complicada, la más difícil. No sé, quizás con la de África puede ser la más difícil. Pero es muy atrapante de seguir. Nadie está clasificado desde el vamos, ni Brasil, porque alguna que otra vez ha tenido inconvenientes para meterse. Pero de la misma forma que el Mundial de 48 equipos tampoco. El Mundial de 48 equipos, muchachos, va a tener, no sé si se dieron cuenta, pero en los Mundiales siempre vemos que hay equipos malos. Y está bien, lo justificás porque tiene que ser continental, tiene que haber de todo. Pero va a haber 16 equipos más malos que los más malos actuales. Tremendo.
Está lindo.
Es un bonito debate. En relación al atractivo de las eliminatorias, yo ayer relaté un Noruega-Países Bajos, que es un gran partido.
Muy buen partido.
De hecho, fue un partidazo. Sí. Y hombre, lo disfrute y tal. Pero siempre te queda el que al final se pueden seguir metiendo y demás. Y lo que tienen las eliminatorias sudamericanas es eso.
Que luego juega contra
jugando. En todos los partidos juega con
Claro, lo juegan con San Marino, con Gibraltar y se acabó.
Ojo, no sé si habéis visto el Twitter hoy de Frank Guillén. Frank Guillén ha estado hoy en una Andorra-San Marino.
¿Sí? Pero tuvo que hacer alguna cobertura especial.
No, que está de vacaciones, se ha ido de vacaciones a Andorra, jugaban contra San Marino, se ha apagado la entrada y se doble partido.
Su mujer debe estar feliz que haya ido. ¿Verdad?
Creo que ha ido con amigos, por eso.
Si van a entrar a hacerse harakiri, a mí me tocó transmitir un Francia-Macedonia del Norte, clasificatoria sub-21 para la Eurocopa 2023.
Ojo, de sub-21.
Jugaba Camavinga.
Y ha marcado gol, ¿no?
No, Francia es un equipazo, ¿no? Francia, la sub-21 de Francia, la metemos en la Conmebol y ojo.
Pelea.
Y compite. Ojo.
Oye, Figue, aprovecho y te lanzo una. El tema de Cavani, que le ha cedido el 7 a Cristiano, se queda con el 21, que es un número más suyo, digamos.
Sí.
En Uruguay, ¿cómo se lo ha tomado la gente?
El que hizo Forlán.
El de Forlán, exacto. ¿Cómo ha quedado eso en Uruguay? ¿Como no, un buen detalle o como no tenía
que haberlo hecho? Hay como dos lecturas, ¿no? Hay dos lecturas. Algunos que ponderan el gesto, porque Cristiano Ronaldo lo definió como un gesto, agradeció el gesto de Cavani.
Sí.
Nunca sabemos qué hay detrás, si hay un gesto, si hubo una imposición. Eso no lo vamos a saber, nadie te lo va a decir.
En estos casos suele haber algo de trinque.
Sí, muchos también dicen, bueno, otra vez a Cavani le pusieron el pie sobre la cabeza, ¿no? O sea que hay una doble lectura, pero lo que no cambia es que Cavani sigue siendo el deportista más querido del Uruguay, ¿no? Digo uno de los más, pero me animaría a decir que es el más querido de Uruguay.
Uh-huh. El 21 era de Forlán. ¿Y Cavani no ha ido con el 21 nunca?
En la selección juega con la 21.
Ah, claro. Vale, por eso me cuadraba. Vale, vale. Pues nada, bueno, nada, para la gente que
tiene no, Brasil también.
¿Eh?
¿Cómo?
Lo que son los puntos que tiene Brasil, se me ocurrió pensar, nada más.
Muy bien.
Luego que si peluqueros y esas cosas, y el chiste que hice antes, que ya no sé ni cuál era, pero era muy bueno. Nada, lo vamos a dejar. La gente que está ahí por ahí conectada, por cierto, el que haya tanta gente tiene su lado positivo, todo es positivo, pero también de un lado negativo que se nos cuelan aquí algunos trolls. Yo, a la gente que está en el chat y se ha sentido ofendida por los cuatro tontos, lo voy a decir así claro, que están ahí poniendo tonterías, pues oye, que sepáis que sí hemos bloqueado a alguno, pero tampoco hemos podido estar a todo. Entonces, bueno, es lo malo, ¿no? Cuando entra tanta gente, pues alguno se cuela. Pero en general son muchos vamos y muchos
poner,
buenos.
Vamos a poner derecho de admisión en la
correcto. No, y a los trolls no los invitamos a nuestra peluquería, además.
No, porque tiene mucho pelo. Tiene mucho pelo. Oye, el domingo por la noche más.
Será hasta entonces.
Que se conoce la gente. Hablaremos de Ecuador, por cierto.
Les dejo la noche de Miami o vivo.
Siempre hace lo mismo, Fíjate. Gracias. Te dejo usar una musiquita o algo. Fíjate, Carlito, Bruno, un beso. Cuidaros.
Chao.
Chao.